Este faraón que inicia el proceso de Egipto era hijo de Abraham. Estos son aspectos históricos. Les aseguro que darlos por cierto o no darlos por cierto es igual. O sea, no cambia para nada nuestra realidad evolutiva. Lo que sí es fundamental es la enseñanza, la que pasamos por alto. En la mayoría de las religiones, las personas se quedan con los rituales, con la adoración a los maestros, pero de sus enseñanzas muy poco. Entonces las personas no practican las enseñanzas de Buda, o las enseñanzas de Mahoma, o las enseñanzas de Cristo, o las enseñanzas de Confucio, o de cualquier otro personaje. Simplemente arman cultos alrededor de ellos. Y arman chismes. Y arman historias. Y todo eso, pues, sea o no sea, no, o sea, sí puede ser lógico, ¿sí? Pero a nivel espiritual no nos aportará eso mucho. La enseñanza sí nos aporta. Y lo que estamos buscando detrás de los símbolos sagrados es la enseñanza, la profunda enseñanza que los maestros dejaron allí. Esa sí nos interesa de verdad.
Pero
otros
tienen un revista
humano. Sí. Por eso lo llamo el chisme sagrado. Es simpático, sí. Es divertido. Es interesante. Pero no pasa de ahí.
Pero igual podríamos decir que la Biblia es el resultado de escribir los chismes.
Ah, sí, claro, claro. Y detrás de los chismes hay sabiduría. Bueno, entonces vamos a la tierra prometida. ¿A quién le gustaría leer la tierra? Listo, el link. No, ya el próximo.
Tierra prometida. La tierra prometida no es un lugar físico, sino un estado mental que se conquista después de una encarnizada batalla para eliminar al ego, cuyo resultado es el despertar de la conciencia y el regreso al paraíso terrenal para convivir con los hermanos mayores. A esta experiencia la llamamos el regreso a casa.
Gracias, Denita. Fíjense que el libro de Josué es precisamente el de la tierra prometida, porque no es Moisés el que entra a la tierra prometida, sino Josué. Es la narración de una lucha absolutamente encarnizada, a muerte total. Ahí no hay ninguna excepción. La orden a Josué, que se supone que es una orden de Dios, es pasar a cuchillo, ahorita vamos a explicar eso, pasar a cuchillo a todos los habitantes de 36 reinos que había en la tierra prometida. Ese 36 también es bien interesante. Y sin excepción, desde el rey para abajo, todos sus súbditos, hombres, mujeres, niños, ancianos, era no dejar ni uno solo vivo, pero ni uno solo vivo. Visto literalmente, eso no parece una orden de Dios ni una orden de amor, ¿cierto que no? Pero no se refiere a eso. Se refiere a que en la lucha encarnizada para eliminar nuestros egos, no podemos dejar el más mínimo residuo de ego, ni el más mínimo. Dejar el más mínimo residuo de ego se llama anatema. Ahora también lo vamos a ver. Anatema. Anatema es guardarse algo del botín de guerra. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en una guerra contra el ego, en este simbolismo, si me guardo algo del botín, me quedo con algo de ego. Y el ego no puede entrar a la tierra prometida. El ego no puede trascender al cielo. Después viene la enseñanza del Maestro Jesús también. Ahora la vamos a ver. Entonces, en esta parte de la lucha encarnizada de Josué, es el representativo de... Históricamente, esas batallas fueron reales, pero son solamente la ley de correspondencia que hace que mi batalla interior se manifieste en un hecho físico para que yo pueda reconocerme a mí mismo en el suceso físico, como mi propio resultado. Y esas son las batallas históricas ya reales. Lo otro es la batalla encarnizada interna, que es el simbolismo filosófico de sabiduría que pocas personas logran profundizar en ese lado, porque nos vamos solamente por el lado histórico y se nos olvida el lado filosófico. Así es, algo así. Sí, el monte Sion, que estaba dentro de esa misma parte de la tierra prometida, que estos montes, como muchos otros en diferentes lugares del planeta, son centros de información, de recepción de alta información, de información de alta frecuencia. Me gustaría contarte algo muy sencillo para todas. En Colombia hay 196 lugares especializados en altísimo nivel de recepción de información. Igual podrían ser todos siones, porque es que eso era lo que había. Cuando sube Moisés al monte Horeb, ese es otro punto de recepción de información. Son lugares muy altos, por lo general sobrepasan los 3.000 metros. Sobrepasan los 3.000 metros por lo general y están por todos los lugares del planeta. Hay miles de ellos en el planeta. Y son lugares muy propicios para la recepción de información. Es la razón por la cual los tibetanos se han ubicado en estas montañas del Himalaya para hacer una excelente recepción de información. Esto es muy simbólico, pero muy lindo. Lástima que lo fanatizan. Claro, todos habitan en zonas muy altas, en la Sierra Nevada, para recibir información. Sí, hay unos muy cercanos. Sí, Huayca es uno de ellos. Sí, consultamos. Vamos a escuchar una preguntita, por favor. ¿Me repites la preguntita, por favor? A ver, el pueblo elegido, ahorita lo vamos a explicar aquí, en este mismo diccionario. Pero no es por la creencia de un solo Dios o de un politeísmo. Obviamente que tanto el monoteísmo como el politeísmo, ambos son reales, solo que se refieren a cosas diferentes. El centro de información del universo, que llamamos absoluto, es uno solo. A ese centro también algunas personas lo pueden llamar el Padre Absoluto, que es diferente al Padre Creador. Entonces, la idea de unificar en un solo Dios es totalmente real. Pero resulta que los creadores también son dioses, manifestados por el absoluto. Y hacen creaciones específicas que se les asignan a ellos. Y entonces ahí entramos con los egipcios, que son politeísmo.
Es que hay una, yo le iba a decir, le iba a comentar a ella que está haciendo esa pregunta diciendo que los egipcios, los judíos o los hebreos fueron los primeros monoteístas. Y realmente los egipcios y los sumerios fueron monoteístas
también
un tiempo antes que los judíos.
¿En qué momento ellos desarrollan el politeísmo?
No es
como
que desarrollan el politeísmo, sino que resulta que la interpretación a posterior de la historia y de los dioses o las divinidades a los que ellos adoraban y la ignorancia de los que interpretaban esa historia dio como lugar a interpretarlos como fueron monoteístas. Pero en realidad eran monoteístas.
Bueno, interesante ese dato, me parece muy lindo. Porque evidentemente lo que se pinta en esas culturas, por ejemplo, diferentes dioses con cabeza de chacal, con cabeza de serpiente, con cabeza de águila, de pronto hay una interpretación de que esos eran dioses de diferentes especies y surge la característica del politeísmo. De pronto como interpretación.
Decirte algo, en el caso de los egipcios tenían tres dioses o tres dioses principales, llamémoslos así. Los tres significaban simplemente características
de uno solo. Exacto, y esa es la idea del universo.
Entonces, cuando una persona que no tiene idea de qué es lo que están diciendo con las características distintas del único Dios, el Dios creador del universo, el Dios creador del mundo material, el Dios creador de la conciencia del hombre, cada uno es una característica
de una sola
distinta. En realidad están hablando de un solo Dios. Pero una persona que no tenga esa información se encuentra con tres figuras simbólicas que representan las tres características distintas.
Claro,
de Dios, aduce que son politeístas.
Es correcto, sí, es correcto.
A lo mismo de tres personas distintas y un solo
sí,
Dios.
Es lo mismo.
De casi todas las
religiones. Todas las religiones. Sí, Consuelito, ¿y vas a comentarnos algo más? Bueno, ya. Gracias. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestro diccionario. Vamos a la siguiente página y ya nos vamos a encontrar con el pueblo de Israel. Listo. Esto es mi reto.
Israel, nombre que significa hombre que ve a Dios. Podemos asegurar que todos los seres humanos pueden ver a Dios en el momento que comprenden que Dios no tiene forma ni figura, pero que está manifestado en toda la creación, que son los vestidos de la esencia divina del cielo. Entonces, todos llevamos un Israel en nuestro interior, en algún momento puede reconocer la presencia de Dios
en toda la religión. Gracias, Raz. Fíjate esto, Lolita. Los nombres y sus significados universales. hombre que ve a Dios. La pregunta es, ¿quién puede ver a Dios? Todos podemos ver a Dios. ¿Pero qué hay que hacer para ver a Dios? Quitarnos de la mente la idea distorsionada de Dios. Cuando alguien nos dice que Dios es una persona, ya tengo una idea totalmente distorsionada, no voy a poderlo ver. Aunque Dios siempre está visible y siempre está presente para todos nosotros. Porque como hemos explicado en otras ocasiones, todo creador siempre está manifestado en su creación. Y todos los días lo estamos viendo. Entonces, quien pueda comprender el origen de la creación y la esencia divina detrás de toda creación, está viendo a Dios. Y eso lo pueden hacer la totalidad de los seres humanos, sin excepción, en cualquier lugar del universo. En el momento en que se pueda tener una idea clara y no distorsionada de la divinidad. Si Israel significa hombre que ve a Dios, todos llevamos ese Israel en nuestro interior porque todos podremos ver a Dios y percibir su presencia. Entonces ahí volvemos a encontrar el principio de unificación, del que nos están hablando los maestros. Porque desde el principio de unificación desaparecen las guerras, los conflictos y las luchas de la Torre de Babel, las creencias diferentes que entran en lucha para tratar de imponer sus egos. Cuando eso desaparece, entramos a la paz, a la verdadera paz. Por eso el propósito de los maestros con su enseñanza es lograr la unificación de criterios humanos acerca del universo y de su origen y de sus leyes. Ahí se acaba el conflicto. Eso es todo un trabajo. Vamos al siguiente punto, es muy lindo. Pueblo oprimido. ¿A quién le gustaría un papel?
Listo. Pueblo oprimido. La característica de opresión es una sensación interna que se presenta cuando una persona se siente obligada a hacer algo que no quiere hacer. Entonces, luego se revuelca, sufre y protesta contra lo externo y cree ser la causa de su sufrimiento. Con estas reacciones internas, el ego anula y oprime a la débil comprensión interior de las personas que trata de liberarse de su sufrimiento para poder ser feliz. Dios protege a los débiles y oprimidos, es decir, protege a la débil comprensión que se está formando en el interior de las personas. Esto significa que el pueblo oprimido son todos los seres humanos que aún tienen una comprensión débil que puede ser oprimida por su poderoso ego. Es importante comprender que los sucesos físicos que viven las personas y los pueblos son originados en su propio interior y se manifiestan en el mundo físico a través de la ley de correspondencia como la representación física perfecta de lo que sucede en el interior de cada individuo.
Gracias, Juan. Fíjense bien en esto. Lo que sucede afuera de cada uno de nosotros es la forma perfecta para reconocer físicamente lo que está sucediendo adentro. Si no hubiera un representativo externo de correspondencia con lo que yo tengo en mi mente, yo no podría conocerme a mí mismo de ninguna manera. La única forma de conocerme a mí mismo es viendo representado lo que hay en mi interior en un suceso externo. Yo puedo ser una persona agresiva y violenta y no saber que soy agresivo y violento. Perfectamente puedo no saber. Solamente cuando yo empiece a ver un representativo físico de agresión y violencia contra mí, que lo genero yo mismo sin saber que lo estoy haciendo, entonces puedo reconocerme en mi ego, en ese evento que regresa como agresión hacia mí, como resultado de mi propia agresión. Así será todo el proceso de autorreconocimiento de los seres humanos a través de sus experiencias físicas. Y por eso hay una relación directa entre la historia y el proceso espiritual interno de los pueblos, y en particular de cada persona. A ver, el pueblo elegido precisamente es antes de desmontar el ego. Vamos a explicar nuevamente lo del... Estamos aquí en tres puntos. Vamos a estudiar pueblo oprimido, pueblo esclavizado y pueblo escogido. Vamos en el primer punto, pueblo oprimido. Vamos a explicar eso.
El pueblo oprimido sería esa vivencia que tenemos frente a los procesos familiares. ¿No es cierto? Que se enfrentan las dificultades que a veces nos presentan en la familia. Eso es como el espejito que nos está diciendo.
Eso nos está mostrando, las dificultades nos están mostrando. Las dificultades externas nos están mostrando las dificultades internas, el ego, pero no nos están mostrando la parte escogida. Porque les aseguro que la divinidad no escoge un ego. El ego es necesario, pero no es lo que la divinidad escoge. Es como cuando tú estás en una fábrica y hay una cantidad de subproductos de la producción. Pero tú no vas a escoger los subproductos, esos vas a botar a la basura. El aserrín, la viruta, la grasa, todo lo que sale es un resultado necesario de un proceso. Pero tú te quedas es con el producto terminado. Lo otro lo vas a desechar. Entonces lo que se escoge es algo que tiene perfección. Voy a dibujarlo nuevamente para que podamos entender por qué se le llama pueblo oprimido, pueblo escogido. Borremos el paraíso terrenal. El campo humano como tal está en la personalidad, porque el campo de conciencia es un campo divino. Entonces, la característica de la personalidad son dos sistemas que hemos estudiado en otros talleres. Sistema de defensa, que son los traumas, ¿sí? Genera toda esa mente reactiva, automática, violenta. Y el otro, que es la parte del ego, que es sistema de creencias. O sea, ego. Sistema de creencias. Estos dos sistemas son absolutamente temporales porque el nivel de conflicto, de somatización, de problema, de guerras, de enfermedades, de sufrimiento, de toda clase de situaciones indeseables que se generan para el ser humano, vienen solamente de esos dos sistemas mentales. El resultado de ir comprendiendo el proceso da un tercer aspecto mental, que en este momento en algunas personas es pequeño y en otras personas puede ser un poco más amplio. Pero en general podemos decir que nuestro ego aún es más poderoso que nuestra comprensión, aún en este momento. La parte ya de reconocimiento de verdad, de ley del universo, que nos puede liberar a nosotros, es el tercer aspecto mental, que lo llamamos comprensión de la verdad. Que es el resultado de las verificaciones de la ley y de la verdad. Cuando nuestra comprensión es pequeña, está oprimida por el ego y por los sistemas de defensa, priman en nuestros comportamientos las reacciones egoístas y las reacciones de defensa, priman sobre nuestro estado que llamamos conciencia despierta, o sea, comprensión. ¿Cuántas veces nosotros entendemos que no actuamos de la mejor manera y más sin embargo no pudimos evitar esa acción? ¿Por qué? ¿Sí pasa o no pasa? Muchas veces. Todos los días está pasando que después de que cometemos un error decidimos, pero si yo sabía que esto no era lo correcto, ¿por qué no fui capaz de evitarlo? ¿Por qué no evité esa palabra agresiva? ¿Por qué no evité ese golpe? ¿Por qué no evité esa crítica? ¿Por qué no lo evité? Si yo sé que no es correcto. Porque mi comprensión es débil y mi ego es más fuerte. A la divinidad, a Dios, le interesa la comprensión porque esa es de su propia esencia. Porque esa es la que nos libera totalmente de todo sufrimiento, de toda enfermedad, de todo dolor, de todo problema. Esa es la que le interesa a la divinidad, al Padre y a los maestros. El ego simplemente es un elemento necesario, pero no es el que le interesa fundamentalmente a los maestros. Está ahí. Entonces, todos, sin excepción, tenemos algún nivel de comprensión, más grande o más pequeño, no lo sabemos, pero todos lo tenemos. Y por supuesto, la divinidad trabaja profundamente en proteger ese nivel de comprensión para que no se destruya, para que se vaya ampliando poco a poco. A eso se le llama pueblo escogido, porque en las mentes de todos los seres humanos hay un nivel de comprensión débil. Y por eso siempre se habló del pueblo débil y del pueblo oprimido. Pero oprimido no por un faraón o por un dictador, oprimido por su propio ego. No es nada más lo que nos oprime. Entonces espero que sea claro que en este momento todos podemos ser pueblo oprimido, Ojalá nos liberemos pronto. Vamos a ver si viene Moisés por ahí. Entonces, ¿nos queda claro lo del pueblo oprimido? El ego poderoso se representa como una correspondencia externa para que yo verifique la presencia de mi ego en los resultados que vivo. Y después digo, este resultado no me gusta. Me está mostrando mi ego. Pueblo esclavizado.
El simbolismo del pueblo esclavizado se refiere a la mente de las personas que son esclavas de lo externo, del qué dirán, de las apariencias y de las opiniones ajenas. Es decir, que son manipulables, susceptibles y ofendibles por tener muy débil su comprensión y su voluntad, por lo cual llegan finalmente a saturarse de sufrimientos y exclamar a Dios, ayúdame a liberarme, no quiero sufrir más.
Oh, Dios. Bueno, esa es la idea que los maestros esperan. Ellos esperan a que nosotros gritemos, no quiero sufrir más. Ah, entonces ya estoy maduro. Pero esclavizado es que yo soy un esclavo total de mi sistema de creencias. Dependo totalmente de las cosas y de las personas para tener paz. No soy una persona independiente, soy una persona dependiente. Sufro terriblemente por proteger lo que creo que son mis posesiones, lo que creo que son mis seres queridos, lo que creo que son mis derechos, lo que creo que es mi identidad. Todo eso estoy defendiéndolo y peleándolo, y soy un esclavo de defender algo que ni es mío ni me sirve mucho. Entonces el pueblo esclavizado. Mientras estamos sufriendo y dependiendo de situaciones externas, somos pueblo esclavizado. Cuando nos saturamos del sufrimiento, Dios nos escucha. Entonces viene el pueblo escogido. Hasta ahí está clarísimo, ¿no es cierto?
Sí. La diferencia entre el pueblo oprimido es que el pueblo oprimido está manifestando en el interior lo que tiene en su interior. Y el pueblo esclavizado está pendiente de lo que pasa
en su interior, está totalmente esclavizado de sí mismo. O sea, son referencias siempre internas, externas. Hay una relación directa entre lo interno y lo externo, donde se puede reconocer el desarrollo espiritual y donde se puede reconocer la ley. Esa es la relación perfecta de la evolución, interno-externo. Como lo interno no se ve porque está en una dimensión no física, ¿cómo lo reconozco? En el plano físico, como un resultado de esa parte mental, que no se ve, pero se manifiesta en un resultado. Ahí me veo a mí mismo, en mis resultados. Mis resultados mentales de sufrimiento, de dependencia, apego, de dolor. Todo esto no es sino la manifestación de mi ego que me esclaviza. Necesitamos liberarnos de ese esclavizador. Entonces vamos a ver lo que pasa después, cuando ya llegamos al punto de saturación. Aquí en mi pueblo escogido.
Sí. Pueblo escogido. Dios escucha el clamor de su pueblo y lo conduce hacia las experiencias que permiten que su comprensión se fortalezca y su ego se debilite y pueda así liberarse de su poderoso ego, faraón, que lo ha esclavizado durante miles de años. Sin embargo, es necesario un compromiso que debe ser decidido por cada persona como un pacto con Dios para obedecer las leyes del universo. A las personas que se comprometen con el cumplimiento de la ley, se les llama pueblo escogido porque está próximo a liberarse. A las demás personas, cuyos egos aún son muy poderosos, se les concede todo el tiempo que necesiten para saturarse del sufrimiento que se origina en su propio ego hasta que finalmente griten, no quiero sufrir más.
Gracias, Lito. ¿Les queda claro lo del pueblo escogido? Sencillamente, cuando una persona se decide a obedecer la ley del universo y a comprenderla, ya es pueblo escogido. Entonces, ¿por qué se hace tanta referencia en la Biblia y en general en los libros a la obediencia de la ley? Siempre está allí desde Moisés, desde Josué y en todas las historias. Está el libro de leyes allí también en la Biblia. ¿Por qué tanta insistencia en la obediencia a la ley? Porque es que la obediencia a la ley del universo será lo único que realmente nos libere a nosotros de todos estos estados densos de sufrimiento y de dolor y de enfermedad. El problema es que el hombre nuevamente en sus interpretaciones de su ignorancia confunde la ley con la norma. ¿Sí? Pues cuando se confunde la ley con la norma, entonces empezamos a imponerle las normas porque la obediencia absoluta a la norma está escrita en los libros, esto es palabra de Dios. ¿Sí? Pero la ley es una cosa y la norma es otra. Entonces, el pueblo escogido es aquellas personas que han comprendido la necesidad de obedecer el orden perfecto del universo. A esas personas se les llama pueblo escogido, porque están próximos a dar el paso al cuarto nivel. No toda la humanidad simultáneamente dará el paso al cuarto nivel. Podríamos decir que aproximadamente entre el 10 y el 12% de la humanidad actual del planeta Tierra tenga suficiente desarrollo de comprensión y de conciencia como para poder darle el paso al cuarto nivel. No es que Dios sea un ser caprichoso que escoge a unos y a otros, no. Sencillamente es como la persona que está seleccionando personal y evalúa quién es idóneo para el cargo y quién no lo es. No es que esté diciendo usted no sirve para nada, está diciendo aún no tiene idoneidad o preparación para este cargo. Eso mismo pasa con la divinidad. No es que un profesor sea sectario porque diga, este muchacho no se graduó en tercero de bachillerato, tendrá que repetirlo y este otro sí pasa a cuarto. No, ese es un resultado de cada persona, de sí mismo. Es decir, no es Dios quien nos escoge, ¿no? Somos nosotros los que nos autoclasificamos en uno de estos niveles. Entonces, entendiéndose bien que hay tres características que están allí referenciadas en la Biblia. Oprimido porque el ego oprime la comprensión que es de él. Esclavizado porque el ego te esclaviza completamente y no te permite un segundo de paz. Y escogido porque comprendes la necesidad de obedecer la ley y decides seguir el orden del universo. Ese es el que está próximo a dar el paso. A eso se refieren esos tres aspectos. En el cuarto nivel ya somos hermanos. El cuarto nivel aún es dentro de este planeta, pero las personas que alcanzan cuarto nivel están muy próximas a ser trasladadas a un planeta de quinto nivel, porque ya poco tendrán que aprender aquí. Manifiestan, es un poquito más duro. Los tres estados del pueblo los manifestamos todos en nuestras familias. Exactamente, y es universal.
Y es universal, es permanente.
Claro, ese es el ejercicio, el cumplimiento de la ley.
O sea, ¿por qué nos hicimos correspondientes, por ejemplo? Porque una persona que está pagando, digamos, este comportamiento puede ser de nosotros, con unas situaciones tan complicadas de la sociedad, que es infrecuente a uno tantísimo trabajo manejarlo.
Claro, ese es el entrenamiento diario del desarrollo espiritual. El tercer nivel del desarrollo de conciencia es directamente correspondiente con la civilización del tercer nivel y sus formas democráticas, y con todos los conflictos que se originan de ese tipo de administración. Y por supuesto, si estamos ahí, es porque ese es nuestro lugar correspondiente. ¿Y cómo verificamos que es nuestro lugar correspondiente? Porque en mi interior hay una lucha contra lo externo, porque no acepto la necesidad de ese proceso, no veo la perfección que tiene, y eso me hace correspondiente conseguir allí, hasta que yo diga, no quiero sufrir más. Y decida hacer todo el proceso de la alquimia y de la aceptología para irme al cuarto nivel. Vamos a la página 9, nos faltaba un pedacito de pueblo escogido, que es una nota al margen. ¿Quién le gustaría leer la nota al margen?
Dile. Es importante comprender que todos somos puestos en la medida en que no queremos sufrir más y estamos dispuestos a hacer un pacto o compromiso para el cumplimiento.
Exactamente, no es posible. Por eso los seres de luz se presentan en sueños o en otras dimensiones. Si te expones a un ser de luz, es como exponerte a una radiación atómica. Te quema. Si tu cuerpo físico no resiste esa radiación, porque está en el interior de la materia, de alguna forma, aislada. Entonces, es la razón por la cual, para hablar cara a cara con un maestro inmortal, él tendrá primero que entrar dentro de un